registro en el sistema electrónico se emitieron 66 votos a favor, de los cuales sumamos el de la senadora Claudia Valderas, serían 67 a favor, 43 en contra y 0 abstenciones.
Gracias, secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto, por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal y de la Federación y otros ordenamientos.
Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues este es el momento de la votación en donde el Senado de la República, el Pleno del Senado de la República, aprobó esta tarde en lo general este dictamen de la llamada miscelánea fiscal en México para el ejercicio fiscal 2022. Y bueno, pues hablaremos de esto esta noche. Hablaremos de dos temas con la titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en México, la doctora Raquel Buenrostro. Este es uno de ellos. Y otro tema del que hablaremos también esta noche tiene que ver con lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer. La Corte declaró inconstitucional la figura de prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal y para sancionar a los llamados factureros en México. Se consideró por parte de la Corte que la norma aprobada por el Congreso y publicada por el presidente López Obrador viola el estándar de los derechos humanos y no se puede encuadrar en asuntos de seguridad nacional. Bueno, de este tema estaremos hablando esta noche también y nuestro colega Rey Rodríguez nos tiene el reporte del asunto. Adelante, Rey.
En su habitual conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de declarar inconstitucional la prisión preventiva para delitos fiscales. López Obrador dijo que la Corte no actuó bien, ya que, según el mandatario, lo que se buscaba era perseguir la corrupción. No obstante, señaló que respetará la decisión que tomó el máximo Tribunal de Justicia del país. Escuchemos.
Hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos.
En una sesión del pleno del lunes, la Suprema Corte de Justicia de México determinó por mayoría invalidar el decreto de noviembre de 2019 que fijaba prisión preventiva sin juicio ni sentencia para aquellas personas sospechosas de cometer delitos fiscales como contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa. En su cuenta personal de Twitter, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo que la prisión preventiva es una condena sin sentencia y que es contraria, dijo, al principio de presunción de inocencia. Para algunos especialistas, la decisión de la Corte pone otra vez en la mesa el debate en México sobre un mecanismo que consideran anula el acceso efectivo a la justicia en el país.
No le llamemos prisión preventiva, llamémosle por su nombre. Esta privación de la libertad que no tiene como causa una sentencia, es decir, a una persona que no se le ha encontrado culpable, ya está purgando sanción, ya está siendo privada de su libertad. Esta medida, que debería ser excepcional y extraordinaria para aquellos asuntos en los cuales personas que son peligrosas para estar circulando en la sociedad o viviendo en la comunidad, pues se le aplica a personas a las cuales no se les ha probado todavía absolutamente nada. Entonces, esta medida, que repito, debiera ser excepcional y transitoria, requiere mayores controles.
La Suprema Corte de Justicia tomó esta decisión luego de analizar varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por algunos senadores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el decreto del 8 de noviembre de 2019 que consideraba a los delitos fiscales como defraudación fiscal o facturación falsa, una amenaza a la seguridad nacional y los agregaba a la lista de aquellos que merecen prisión preventiva. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Pues eso, todo un tema. Gracias, Rey, por este reporte. Todo un tema este que tiene que ver con la resolución de la Corte y en su momento la decisión del Gobierno de México de impulsar esta legislación que ahora ha sido declarada inconstitucional, pero en su momento, en 2019, se presentó una argumentación pues respecto al tema de lo que significa para el erario, el tema de los factureros, el tema de la utilización de este tipo de mecanismos. Y bueno, pues vamos a hablar de ello esta noche con la titular del sistema del servicio para la administración tributaria y, por supuesto, de la miscelánea fiscal. A ver si nos alcanza el tiempo. Después de la pausa, regresamos con la doctora Raquel Buenrostro del SAT. Bueno, pues están esos dos grandes temas en este momento en México, lo que acabamos de informar con Rey Rodríguez, esta declaratoria de inconstitucionalidad de la figura de prisión preventiva para los delitos de defraudación fiscal y para estas prácticas de factureros, como se llama en México. Y bueno, a reserva de que esto ya es última palabra, porque fue decisión de la Corte declarar inconstitucional el tema, me gustaría, doctora Raquel Buenrostro, bienvenida al programa. Gracias por estar aquí. Empezar con este tema, si te parece.
Sí, Carmen, cómo no, con mucho gusto. Buenas noches.
Buenas noches. Me gustaría detenernos en esta parte. Independientemente de que la Corte ya dijo que es inconstitucional el tema, me gustaría recuperar esto que en su momento se explicó por parte del Gobierno de la República en 2019 de por qué llegar al punto de declarar como afectación a la seguridad nacional este tipo de prácticas. ¿Qué números, qué diagnóstico tuvieron para plantear que debería ser ocupada la prisión preventiva para este tipo de circunstancias? ¿Qué nos dirías, doctora, del tema?
Mira, nosotros, según las estadísticas que tenemos en el SAT, hemos encontrado de 90 millones de contribuyentes, 30 millones aparentemente tienen operaciones irregulares, presumiblemente estilo factureras. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de cada tres. Esto nos dice, además del robo de identidad, la gran cantidad y volúmenes de facturas falsas que se están emitiendo. Nosotros hemos detectado también facturación falsa por alrededor de 500 mil millones de pesos. Y muchos de esos gastos y estos gastos fantasma, porque no están, son simulados y no corresponden a una operación real, se deducen para disminuir o erosionar la base gravable. Eso quiere decir que se reportan como un gasto, bajan sus ingresos y pagan menos impuestos. Entonces, sí es, sí, y además cantidades tan grandes, pues es muchísimo más que valen los programas sociales. Todo lo de, por ejemplo, todo el presupuesto de salud para el próximo año que se presenta como propuesta para 2022, considerando el presupuesto del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y todo lo que va al sector salud son 800 mil millones de pesos. Prácticamente las factureras meten un gasto similar a lo que es todo el presupuesto de la Secretaría de Salud. Y estamos hablando en pospandemia, que no es un monto menor. De ese tamaño es la gravedad,
el boquete
del delito fiscal. Así es.
Bueno, una vez que la Corte determina, por razones que ya se explicó en el máximo Tribunal de Justicia, se consideró que presentar esta posibilidad de prisión preventiva oficiosa para quienes cometan este tipo de conductas, bueno, viola el estándar de derechos humanos y no puede encuadrar en asuntos de seguridad nacional. Eso fue lo que resolvió la Corte. Ahora, una vez que eso ocurrió, ¿con qué herramientas se queda el SAT y el Gobierno de la República para enfrentar esto que nos está describiendo, doctora Buenrostro?
Mira, para la política que está llevando el SAT, en realidad esto afecta temporalmente en la percepción, pero no en los hechos de fondo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo sobre grandes defraudadores de cientos y de miles de millones de pesos. Si bien es cierto que se declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, existe la prisión preventiva justificada. ¿Eso qué significa? Si nosotros tenemos a una persona con una presunción de delito, pero sabemos que tiene un riesgo de fuga, nosotros podemos solicitar ante el Ministerio Público que se apliquen medidas cautelares. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, y eso pues ustedes lo reportan todos los días, toda la gente por la cual hemos ido, toda esta fugada. No solo están fugadas los grandes contribuyentes, sino, por ejemplo, tenemos un caso que es el que fue un expresidente de lo que se llama el ilustre y nacional Colegio de Abogados de México, que también anda fugado. Entonces, como son cantidades tan grandes, pues toda esta gente tiene aviones propios, viaja a todo el mundo. El riesgo de fuga es altísimo. Entonces nosotros podemos continuar solicitando las medidas cautelares de manera justificada. Nosotros creemos que por eso no va a tener un impacto en el SAT.
Bueno, lo iremos viendo en el camino porque, bueno, el tiempo se nos agota, doctora Buenrostro. Veremos cómo van presentándose las cosas con esta herramienta, estas herramientas que tiene la autoridad, en este caso fiscalizadora, pues en relación a este fenómeno tan grande que acabas de describir con estas dimensiones. Déjame dar un brinco al tema de la miscelánea fiscal porque los minutos que nos quedan apenas nos alcanzarán para hablar de lo que está ocurriendo en el Senado sin cambios. En lo general, el Senado aprobó esta tarde la miscelánea fiscal y lo que corresponde a este tema de la ley de ingresos. Están ahora en la discusión en lo particular en el Pleno del Senado. ¿Cómo definirías para quien sigue este programa en México y en otras partes del continente a través de CNN en otros países? ¿Qué se está jugando, qué se plantea para México en estas materias, doctora Buenrostro?
Yo creo que los ejes de la miscelánea fiscal que debemos destacar, uno es que no hubo un incremento de impuestos, que hubo sensibilidad, se cumplió con el compromiso de no afectar al contribuyente cautivo y no se le aumentaron los impuestos ni se crearon nuevos. El otro gran rasgo de esta miscelánea, yo creo que hay que decirlo así, esta miscelánea es la que más ha revolucionado en la historia del SAT, el pago del ISR, digamos, por su progresividad, particularmente la simplificación administrativa en el caso de personas físicas, no solo no viene un aumento de impuestos, sino viene una disminución. Normalmente las personas físicas, por decir algo en números redondos, andaba pagando una tasa del 30% del impuesto sobre la renta, con ciertos, digamos, beneficios de deducciones. Lo que estamos haciendo nosotros es simplificando y disminuyendo la tasa. Ahora las personas físicas con menos de 3.5 millones de pesos van a pagar una tasa del 1% al 2.5%. Es decir, es una miscelánea, una baja de impuestos que beneficia sobre todo a las clases populares y a las clases medias. Así también lo mismo la de personas morales, que viene una activación de la económica porque aumentan las tasas para deducir inversiones y también disminuye el periodo de los años en los que se puede disminuir, dándole mayor liquidez a las empresas familiares. En el caso de las personas morales, son aquellas que tienen menos de 35 millones de pesos al año, lo cual representa el 96% de las personas morales de nuestro país.
Bueno, doctora, permíteme hacer una pausa y regresamos. Se ha discutido a lo largo de estos días, en particular, algunos puntos de este paquete. Estamos hablando del tema de la deducibilidad para personas físicas en relación a organizaciones de filantropía. Está también el tema de registrar desde que cumplen 18 años a los jóvenes, pues cuando cumplen 18 años en el Registro Federal de Causantes. Algunos otros puntos que son polémicos. Déjame hacer una pausa y regresamos con ellos, si te parece. Bueno. Bueno, pues entramos en la parte final, doctora Raquel Buenrostro. Esta miscelánea que aprobó el día de hoy, después de varias horas de debate, más de 7 horas de debate en el Senado, Morena y sus aliados, pues aprobaron sin cambios, literalmente intacta quedó la reforma, en todo caso, la miscelánea fiscal en nuestro país. Y bueno, te decía algunos puntos específicos con los minutos que nos quedan: el tema de la deducibilidad, el tema de los jóvenes de 18 años. ¿Qué dirías respecto a los puntos más polémicos de lo que se presentó y fue aprobado el día de hoy?
En el caso de las donatarias, sí es importante destacar, Carmen, que nunca se propuso ninguna limitante, nada en contra de las donatarias y de las organizaciones sociales. De hecho, por ejemplo, el promedio de todas las organizaciones sociales, el 84% lo hacen las aportaciones de personas morales. Ahí no hubo ninguna modificación de ley. Luego hay otro 15% que hacen todas las personas físicas que aportan o que donan menos de 30,000 pesos. Ahí tampoco hay ninguna afectación. Ya llevamos el 99% promedio de todas las organizaciones sociales y todas las donatarias sin afectación. Luego hay 1% de los donativos que corresponden a donativos ya que son millonarios, que ya son más de 1,000,000 pesos y que es muy poquito las personas físicas que los dan. Aún así, ahí tampoco hubo una gran afectación porque la limitante nada más va a afectar históricamente, de acuerdo con estadísticas de varios años, a una sola familia, que son 7 personas que al año donan aproximadamente 1,400 millones de pesos y que lo aportan a una fundación propia que además no realiza actividades de carácter social. Entonces, simplemente la familia se cambia el dinero de una bolsa a otra para no pagar impuestos.
Vamos Nosotros a saber algún día, doctora. Vamos a saber algún día quién es esta familia, doctora, de los 7 integrantes.
No, porque estamos obligados a la secrecía fiscal y además no es un delito. No es un delito porque está permitido y nosotros más bien lo consideramos que es un abuso. Y lo que buscamos es que todo mundo pague, pues, de manera proporcional y progresiva sus impuestos. Y por eso decidimos ponerle un tope. Pero si la familia quiere seguir donando a su fundación 1,400 millones, lo puede hacer. Pero a lo mejor, en lugar de deducir 1,400 millones, solo deduce 1,000 o 1,200, ¿no? Entonces, eso es la única acotación. Y por lo tanto, nosotros consideramos que no se afecta en lo más mínimo, sobre todo aquellas fundaciones que son de carácter social, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, nosotros buscábamos dos objetivos, que lo estamos buscando más bien. Uno es concientizar a nuestra juventud. Nosotros creemos que cuando un joven alcanza la mayoría de edad, tiene que ser consciente de que a partir de que en algún momento él empiece a ingresar al mercado laboral, tiene una obligación o un compromiso de contribuir con la sociedad para contribuir con los bienes y servicios públicos. Eso es lo más importante. Es importante destacar que lo único que queremos es que se registren, que saquen firma electrónica, pero no tienen ninguna otra obligación. Si reciben dinero de sus papás en una cuenta bancaria, obviamente no van a pagar. Si no trabajan, tampoco van a pagar. Si reciben becas, tampoco van a pagar. El chiste
bueno, doctora,
es que estén registrados.
Se me acabó el tiempo. El chiste es
que estén registrados porque les están haciendo robo de identidad a los jóvenes menores de 18 años, todas las empresas fantasmas.
Habremos de platicar más ampliamente, pero se nos acabó el tiempo, nos quedan 20 segundos y con esto nos vamos. Seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias, doctora Buenrostro. Hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima.
Y hasta la próxima. Gracias a usted, quien nos permitió acompañarle. Buenas noches. Hasta mañana.